Antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, que es la palabra de Dios. Para lograr el objetivo, hagamos uso de 1 de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das como hijos tuyos de permitirnos escudriñar tu palabra para poder crecer espiritualmente y conocer toda tu política aquí en la faz de la tierra en el transcurso de esta edad de la iglesia, por esta información que necesitamos para salir victoriosos aquí para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Bien. El libro es el libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 5:11 y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Estamos estudiando entonces a través de esto como trampolín, estamos estudiando los ataques indirectos de Satanás en contra de la raza humana. Hemos notado que cada uno de nosotros estaba esclavizado al sistema cósmico. Sin excepciones, todos nosotros como seres humanos nacimos en el sistema cósmico y estamos esclavizados al mismo sistema de tres maneras diferentes. Éramos esclavos al dominio de Satanás, cuando hablo de dominio, del reino de Satanás, porque este es el reino de Satanás, porque todos nacimos bajo la autoridad del sistema cósmico de Satanás, que es el sistema de las tinieblas. Recuérdense que la diferencia es que nosotros estamos siendo preparados para estar en el reino de la luz. Mientras tanto somos embajadores del reino de la luz en el reino de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es doble lo que nosotros hacemos en el transcurso de la iglesia. Recibimos las instrucciones para tener una vida que agrada a Dios y ser bendecidos por Él mismo como embajadores de Él en la faz de la tierra. Y segundo, para adquirir la información a través de nuestro libre albedrío de la política de Dios para el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la segunda manera en que éramos nosotros esclavizados es a nuestra naturaleza pecaminosa. Y finalmente, somos esclavos de la influencia del sistema cósmico que nos rodea con el sutil lavado del cerebro, el cual es utilizado para cegar nuestra mente y nuestra manera de pensar. Esto lo conocemos más como el mundo, Satanás y la carne. Son las tres cosas que habla la Biblia. Lo que pasa es que ahora estamos ampliando este asunto y viendo cómo es que atañe a cada uno de nosotros este sistema. Solo cuando esa esclavitud es rota, somos verdaderamente libres. A libertad nos ha llamado Cristo. Ya nos dio la parte inicial, que es nuestra entrada al reino de los cielos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y ahora tenemos las instrucciones específicas, bíblicas, para que nosotros podamos hacer uso de ellas y desatarnos de este sistema que nos rodea. La primera entonces se rompe en el instante que creímos en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y en ese momento somos transferidos del reino de las tinieblas, que es el dominio de Satanás, al reino de la luz, que es el reino del Señor Jesucristo. Y tenemos la entrada ya pagada, si la quieren ver de esa manera, al reino de los cielos. Y la entrada al reino milenario, ya la tenemos la vida eterna y la entrada al reino milenario a través de la obra del Señor Jesucristo. La segunda parte, ahora en nuestra experiencia cristiana, antes no teníamos la experiencia cristiana, antes de creer en el Señor Jesucristo, porque no éramos cristianos. Por el momento que nacemos espiritualmente, entramos a la segunda fase del plan de Dios, que es nuestra experiencia cristiana. Y en esa experiencia cristiana, el Espíritu Santo ahora nos libera del poder de la naturaleza pecaminosa en conjunción con el espíritu humano. Ahora, cuando hacemos uso del Espíritu Humano y es activado por el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos hacer la voluntad de Dios Todopoderoso. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos espirituales y no carnales, y para lograr esa condición, después de que nosotros creemos en el Señor Jesucristo inicialmente y pecamos, es el uso de 1 Juan 1:9. Miren, eso no solamente es útil para escuchar la palabra de Dios, sino para vivir la vida cristiana. Y nosotros podemos confesar nuestros pecados en cualquier lugar que nos encontremos. Y una de las cosas que agrada a Dios es que tengamos cuentas cortas. Bueno, entonces, tenemos algo muy interesante porque, miren, a medida que estudiamos la palabra de Dios, se van a dar cuenta de que todo ya ha sido provisto por el Señor. Nosotros no podemos inventar nada nuevo, todo ha sido provisto, incluso las obras de bien divino han sido preparadas por Él para que nosotros tengamos el éxito rotundo en el transcurso de nuestra estadía en esta fase de la tierra, recordando que en estos momentos nosotros estamos de turno. Esta generación es la generación de turno. Antes de nosotros hubo otra generación que estuvo de turno. Y antes de ellos otra y otra y otra, y después de nosotros habrá otra. Pero en estos momentos, en esta generación, somos nosotros los que estamos de turno para hacer la voluntad de Dios Todopoderoso. La tercera manera, que es la final, pues, en el transcurso de nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia humana, en la segunda fase del plan de Dios para nuestras vidas como hijo de Dios, es la constante renovación de nuestra mente con la mente de Cristo para romper las cadenas de la esclavitud al sistema cósmico. El sistema cósmico tiene toda esa información que ha sido puesta en nuestras mentes a través de todos los sistemas que se encuentran en la faz de la Tierra de comunicación, comenzando con nuestra propia familia, nuestros padres. Si nuestros padres no tienen suficiente información bíblica, nos van a transmitir lo mejor que tienen, y lo mejor que tienen muchas veces está atado, es más, siempre va a estar atado al sistema cósmico del mundo, al sistema cósmico, después nuestras amistades, después el colegio, después la televisión, el trabajo. Todo lo que nosotros abordamos tiene intrínsecamente como parte de su poder operativo el sistema cósmico. Y eso es lo que nosotros aprendemos. Entonces, la palabra de Dios es lo único que nos da a nosotros la nueva vida, la nueva manera de pensar. Pensar de la manera que Dios pensó, de la manera que pensó nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos desata a nosotros el sistema cósmico. Eso produce en nosotros una verdadera libertad. A medida que crecemos, nos damos cuenta más y más y más de lo excelso que es el plan de Dios para nuestra vida. Y nos damos cuenta que no necesitamos el sistema cósmico. No, estamos aquí, pero no somos de este mundo. No lo necesitamos. Si lo abordamos porque queremos, es asunto de nosotros. Dios no se mete con nosotros, pero de ahí vamos a cosechar lo que produce el sistema cósmico. Y lo que produce el sistema cósmico verdaderamente que es dañino para nosotros. Porque Satanás no tiene nada bueno. Satanás está destinado a la destrucción. Satanás está destinado al lago de fuego. Y todos los seguidores de Satanás tienen por consecuencia la ruina. Si lo persigues, vas a terminar en la ruina. No vas a sacar nada más, especialmente siendo hijo de Dios. Entonces, en la lección pasada, aprendimos del libro de Job algo acerca del sistema operativo de Satanás. Y también vimos cómo un creyente maduro opera basado en la información bíblica en su corazón. Hemos visto los exámenes que tuvo Job y cómo fueron de fuertes para él, pero él pasa los exámenes. Sí sucumbe una vez, pero después de eso reanuda su caminar y todo lo que él tenía anteriormente le es duplicado. O sea que este hombre termina con algo extraordinario. Recuerden entonces que el trasfondo de todo esto es el juicio de apelación de Satanás de Dios. Muy importante tener en la mente, en el trasfondo, que esto es un juicio de apelación desde el inicio de Adán hasta el último hombre en la revolución Gog y Magog. La revolución Gog y Magog ocurre en el milenio. Pero todo el transcurso histórico, en estos momentos ya llevamos aproximadamente, son 2000 años del Antiguo Testamento, ¿verdad? 2000 años antes de la ley, 2000 años de la ley, 2000 años de la edad de la iglesia. Y todavía nos queda por lo menos el milenio y los 7 años de la tribulación. O sea que nosotros no sabemos cuándo se va a terminar esto, pero en el transcurso histórico nosotros tenemos la oportunidad, a través del uso de la palabra de Dios, de salir victoriosos en este asunto. Yo los dirijo hacia Apocalipsis 3.21, que de paso está en la página web. Aparece en Apocalipsis 3.21 al vencedor. Yo le daré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Esa es la promesa divina para las personas que se mantienen firmes con la palabra de Dios, y eso es eterno. No solamente en el transcurso del milenio, esta persona tiene el gobierno en la faz de la tierra para la gloria de Cristo, sino eternamente. Son vencedores. Los vencedores son los que ven la palabra de Dios, se quitan de arriba la religiosidad y empiezan a operar desde el punto de vista divino. Entonces, el trasfondo de todo esto es el juicio de apelación de Satanás ante Dios. En la corte del cielo, la evidencia que se va a presentar tiene que ver con la información que utiliza Job para resolver el problema. O sea, él utiliza todo lo que Dios le ha propuesto antes de que se hiciera la ley, antes de que pusiera por escrito toda la información. Job recibe esa información directamente de Dios. Job recibe información como el patriarca de su casa. Esa información ha sido transmitida a través de sus padres también. O sea que es interesantísimo, porque en esa época no había ley. Pero él tenía la información, y con la poca información que tenía pudo pasar esos exámenes. Les he comentado que nosotros no tenemos que pasar por ese mismo examen, porque nosotros ya tenemos información que él no tenía. Y nosotros sabemos que si nos sobreviene alguna clase de prueba, cuando estamos caminando en las cosas de Dios, es porque Dios Padre nos está señalando a nosotros para ser probado. O sea que viene de nuestro Padre. ¿Para qué? Para aprobarnos, no para reprobarnos. Entonces ya con eso en mente, pues ya vas a ver las pruebas y las vicisitudes de una manera completamente diferente. Y de paso les digo que en esta época en que vivimos, yo no creo que las pruebas sean tan fuertes. Ya tenemos suficientes pruebas con el mismo sistema cósmico, porque tenemos una avalancha increíble de información cósmica por todos los medios comunicativos. Entonces nosotros somos asaltados de una forma tremenda, pero eso se llama la parte intensificada del conflicto angélico. Si ustedes echan el reloj 100 años atrás, 150 años atrás, no había televisión, no había informática como existe hoy en día. O sea que las personas básicamente se estaban aisladas en sus grupos familiares. No entraban 30, 40 vendedores cada hora, como lo hace con la televisión. No te dan diferentes puntos de vista como los que existen hoy en día. Yo creo que sepan que la informática hoy en día está siendo manipulada para controlar a las masas, para que las masas piensen de cierta manera. Ahora, en aquellas épocas no había eso, era mucho más, no había tanto problema. El asalto para nosotros entonces viene de esta información que nosotros recibimos diariamente. Y nosotros debemos filtrar esa información, sobre todo para nuestros hijos. Yo sé que es algo difícil porque en el colegio, como se les ha dicho, te los daña. La influencia que tienen los jóvenes es tremenda. Yo, por ejemplo, he puesto a mi hija en un colegio privado que se llama Faithful Academy, ya va a concluir sus estudios, pero me doy cuenta que en ese lugar también ponen personas que les iba muy mal en el sistema escolar porque eran muy locos o muy... y los quieren enderezar poniéndolos en un colegio cristiano. Pero resulta que lo que pasa es lo contrario. Esa gente trae toda esa basura dentro del colegio cristiano. Y claro está, la manzana echa a perder las demás manzanas. O sea que es muy difícil. Yo lo que les digo es que es muy difícil prevenir ese asalto. Lo que tenemos que hacer es inculcar a nuestros hijos con la palabra de Dios para ver si resisten el vendaval. Entonces, todo esto pues es parte de este sistema que estamos viviendo nosotros. Ahora, culminamos la semana pasada con este ejemplo de Job y los exámenes que tuvo y cómo pasó los exámenes. El punto central de ese estudio es cómo influencia a Satanás a las personas en la faz de la tierra, sobre todo a los hijos de Dios. Entonces ahora otro ejemplo de la influencia satánica que podemos ver en el Antiguo Testamento llega bajo una situación de disciplina divina. Antes fue atraído para que se sentara en el asiento de la fiscalía. Este próximo ejemplo es un ejemplo que Satanás va a proponer y lo trae a la fiscalía, pero ya para que haga, no para representar a la fiscalía, sino para presentar al abogado defensor. Okay, o sea que es Satanás el que está promulgando todo esto y Dios lo permite porque en el juicio de apelación tiene que permitírsele que los dos, que el abogado, el defensor y el fiscal presenten sus casos. Y esos casos son presentados con la vida de la persona. ¿Sí me explico? O sea, no es que vas a sentir aquí que te vamos a hacer un examen a ver si pasaste o no pasaste. No, no tiene nada que ver. Aquí recibes la información y te fortificas con la palabra de Dios para ser utilizada afuera. Afuera cuando estés, porque cada uno vamos a tener diferentes vivencias y vamos a enfrentarnos con diferentes clases de exámenes. Pero el asunto es que nos vamos a recordar de la palabra de Dios y cada uno pasa por un examen diferente. Entonces, el otro ejemplo de la influencia satánica podemos ver en el Antiguo Testamento, llega bajo una situación de disciplina divina y comenzamos, así el versículo bíblico la semana pasada, se trata de 1 Samuel 16, y aquí vamos a ver la disciplina de Dios sobre Saúl. O sea que se presenta el caso y Dios va a darle disciplina a Saúl, porque Saúl no está pasando el examen básicamente y él está haciendo caso omiso de las instrucciones divinas cuando él fue puesto en la posición que él tenía específicamente para hacer la voluntad de Dios. Por eso lo hizo rey Dios, para que hiciera la voluntad del Todopoderoso. Entonces, pero ustedes se van a dar cuenta de que entra esta porción de la autonomía y esta autonomía separada de Dios, en esa manera de pensar, él cree que puede hacer las cosas mejor de las que Dios hace o de las que Dios instruye. Y claro está, es por eso viene un castigo severo sobre él. En esta situación en particular podemos ver cómo el Señor utiliza a Satanás y a los demonios para llevar a cabo esta disciplina divina contra el desobediente de Saúl. Saúl había sido escogido por Dios para ser el rey de Israel, fue creyente, había sido obediente a Dios, pero en los últimos 20 años de su reinado estuvo fuera de comunión y había sucumbido a todo el concepto de la autonomía promulgado por Satanás. Recuerden que lo que Satanás quiere es que tú hagas las cosas independientemente de Dios. No necesitas a Dios, tú puedes hacer todo, tú eres suficientemente inteligente, tú eres tu propio Dios, en otras palabras. Entonces, en vez de hacer exactamente lo que Dios le pedía, él iba a resolver los problemas por sí mismo. Una de las cosas que ocurren en este sistema autónomo, que nosotros pensamos que no necesitamos a Dios y le entramos sin Dios a la batalla. Ahora, en 1 Samuel 15, Saúl había estado en una guerra en contra de los amalequitas y Dios lo había autorizado a aniquilar a todos los amalequitas, a los hombres, a las mujeres, a los niños y a todas sus bestias. Fíjense que el consejo divino, porque la gente hoy en día habla de Dios, es amor, nada más, puro amor, no te dicen nada, no hay otros atributos de Dios. Pero ustedes pueden darse cuenta que aquí está hablando de una matanza absoluta, total y completa. Con un rifle a larga distancia que lo vas a hacer con una bomba atómica que el que lanza la bomba atómica desde el avión pues no se da cuenta de lo que está pasando abajo. ¿No? Esto es a filo de espada. En otras palabras, el ejército de Saúl tiene que matar a los hombres, tiene que matar a las mujeres, ya estén en estado o no estén en estado, y a los bebitos, a los niñitos. O sea que eso es una cosa que horroriza a cualquiera. ¿Cómo hacer que vas a matar a los niños? A los niñitos había que matarlos. Estas son instrucciones divinas. Y a las bestias. Hay personas que les gustan más las bestias que las personas. Y la defienden más. No, ¿cómo vas a matar, pobrecito, verdad? Como los cowboys. Hace poco pasó que pasaron unas personas y balacearon a dueño de en una casa. Al cowboy lo balacearon. Y dice, my goodness. ¿Verdad? No, y además de eso, mataron a su caballo. Y ahí sí que dijo todas las groserías. ¿Cómo es posible que maten a su caballo? O sea, porque les preocupa más el caballo que los seres humanos. El asunto es que aquí hay directamente de la mano de Dios, hay una instrucción específica de aniquilar a todos los amalequitas y todo lo que ellos tenían. Se trataba entonces de algo muy interesante, que en aquellas épocas, les cuento que no es como hoy en día, que todo tiene que ser específicamente correcto. No, que hoy en día le pasa algo a una persona y se le cae el mundo arriba. En esas épocas no. Si te morías, te morías, básicamente. Entonces, vemos pues que Dios lo había autorizado para aniquilar a todos los amalequitas, y parte de la guerra santa en la cual estaba involucrado Josué, y tenía que ver con tomar la tierra prometida. Todo esto es parte de lo que él tenía que hacer. Y les cuento que los sucesores de estas personas en estos momentos están haciendo la guerra con Israel todavía. De los amalequitas mismos, que esa gente que está por ejemplo en Palestina, son descendientes de esta persona. Entonces, y este es el último ejemplo pues de una guerra santa legítima en la historia humana, como les comenté la semana pasada. De manera que Saúl entonces atacó a los amalequitas, una guerra que fue muy grande en el mundo antiguo porque eran muy poderosos, y el ejército de Israel logra aniquilarlos a ellos. Eran una de las fuerzas supersticiosas más grandes del mundo en esa época, porque eran verdaderamente salvajes, no les interesaba a la gente. En esa época habían ejércitos que llegaban y se hacían concursos. Los de Nínive, por ejemplo, hacían concursos de quién podía quitarle la piel a una persona más rápido sin que se muriera. O sea que los ponían en el piso, los ataban, y entonces los desollaban vivos. Tenía que ser vivo, y la persona, si estaba muerta, pues ya no servía. No eran suficientemente rápidos ni buenos. Entonces agarraban a la persona, lo cortaban y la piel mientras está vivo. O sea, es algo tremendo. Y claro, hasta todo el mundo les tenía un miedo. Tenía un miedo impresionante a esa gente, porque eran sanguinarios, eran terribles. Pero lo que vemos pues aquí es que, en vez de hacer este hombre la voluntad de Dios, él pone los ojos en el botín. Él pone los ojos en las maravillas que tenían los amalequitas, que habían logrado pues acumular en el transcurso de su historia. Y tenían pues dentro de estos unos animales preciosos, tenían botín, tenían muchas cosas de oro, plata, etcétera. Y él ve que él va a agrandecer su reino pues quedándose con lo mejor. Entonces él quería mejorar esa posición que él tenía. En vez de matar a todos los hombres, mujeres y niños y todos los animales, se nos dice en el versículo 9 que, fíjense lo que nos dice el versículo 9 de Samuel. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gag, ese es el rey de los amalequitas, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes y de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor destruyeron totalmente. Cuando hablan de esto también, todo lo bueno, aquí no nos dice específicamente que a las mujeres la dejaron vivas, pero generalmente dejaban a las mujeres más lindas y se las llevaban ellos, pero ellos hacían lo que querían con estas mujeres. Y, claro está, no quisieron destruir todo por completo, pero lo despreciable y sin valor sí lo destruyeron totalmente. Entonces hay una desobediencia directa en contra de el orden divino que se le da a este rey, a Saúl. Y fue escogido Saúl específicamente porque Dios sabía que se iba a llevar a cabo una batalla grande y necesitaba un rey que hiciera su voluntad. Él no lo hizo. Lo que vemos aquí entonces es ese aspecto de la autonomía de la criatura de su creador. O sea, no necesito las instrucciones de Dios, yo soy el rey aquí, yo soy el que dicto lo que se debe hacer. Y ellos actúan de esa manera porque en sus ojos puede resolver la situación mejor que Saúl. ¿Y qué daño puede hacer tener estas cosas? Y total, como van a ver más adelante, que es lo que hacen las personas que están en contra de Dios, es que él va a decir que ellos habían guardado estos animales para hacer holocaustos a Dios. Cuando viene el profeta a encarar a este hombre. Y es típico pues de la persona que hace su propia voluntad y después trata de arreglarla haciendo ciertas cosas. Entonces, ellos actúan de esa manera porque en sus ojos pueden resolver esa situación mejor que Dios, y debido a que Saúl está operando basado en sus propios recursos, imagínense, si ustedes se ponen en su posición, este hombre acaba de ganar una batalla extraordinaria, acaba de aniquilar a los enemigos de Israel, pero entonces ahora él se da el lujo de escoger, en vez de hacer caso a Dios, lo que él va a hacer. y le echa la culpa a los demás. Otra característica de una persona que no está haciendo la voluntad de Dios es que de alguna manera u otra termina echándole la culpa a las demás personas. No fue porque yo lo hice, sino porque ellos lo hicieron, y ya lo van a ver. Entonces, Dios le envía al profeta Samuel para confrontarlo con su pecado, lo cual hace, y es un escenario extraordinario donde con la espada Samuel descuartiza al rey Agag. Pero antes de eso veamos lo que ocurrió, porque la narrativa es muy hermosa, y aquí tenemos la narrativa que comienza en el versículo 10 hasta el 23 de 1 Samuel 15. Y se las leo, pues. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. De paso, lo primero que vemos ahí es que dice el Señor, me pesa. Al Señor, desde el punto de vista humano, aquí se está utilizando un antropapismo, que tiene que ver con atribuirle a Dios una característica humana para que nosotros sepamos cuál es la política de Dios. Pero a Dios no le pesa nada porque Él no comete errores. Está hablando de cierta manera para que nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo en estos momentos en el trono de Dios. Se comunica con el Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro a Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel. Y aquí que ha levantado un monumento para sí. Otra característica, por ejemplo, de un tirano, una persona que actúa autónomamente de Dios. Primero, quieren tener todo el poder. Y segundo, quieren hacerse dioses, diatizarse. O sea, su fotografía o sus imágenes van a estar en todas partes. Esto ocurre con todos los tiranos. Lo primero, poder absoluto, y después la fotografía del tirano o la estatua del tirano para que todo el mundo lo venere, porque es el que da. Generalmente llegan a tener esa posición primero porque a sus séquitos los bañan de regalos. Y estas personas, claro, adoran una persona que se esté dando dinero como uno, ¿verdad? Entonces, pero finalmente a eso termina que se creen, quieren hacerse dioses, pues. O sea, ellos son los que mueven y remueven y conmueven. Entonces, se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro a Saúl, se le avisó de esto. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor. Fíjense lo que dice el rey a Samuel. Bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. Antes de que hable el profeta Samuel, él está diciendo, bendito seas, o sea, le da la bienvenida como ser un gran hombre, y he cumplido. Él es el que le dice de frente que él ha cumplido los mandamientos del Señor. En el versículo 14, entonces, pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? O sea, hay una cantidad de animales que han sido salvados de la matanza, y él lo está confrontando con esto. Y Saúl respondió, miren, aquí está echándole la culpa a las demás personas ya. Fíjense ustedes lo fácil que es. Le dice, los han traído de los amalaquitas. Los han traído. ¿No dio la orden el rey de que eliminen a todos? ¿Cómo lo vas a traer si dio la orden, verdad? Porque el pueblo, ¿quién utiliza eso? El pueblo necesita, el pueblo quiere para hacer lo que ellos quieren. ¿Ves? Se la cargan a otra persona. Y eso es muy interesante porque eso lo utilizan mucho los tiranos. El pueblo quiere. O sea, ya no es él solo, sino todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, yo les estoy poniendo eso. No es el tema de nosotros ahorita, pero se lo pongo para que ustedes se den cuenta. Entonces, dijo, los ha traído de los amalequitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. ¿Se dan cuenta de la?
No es nuestro Dios.
De nuestro Dios, es tu Dios y Él va a sacrificarlo. Trajeron para sacrificárselo a Él. ¡Miquiti! Como dicen en Venezuela. O sea, una mentira tremenda, se está tratando de salirse del paso y es políticamente correcto, como quien dice. Él va a decir lo que quiere que la persona escuche. Pero no tiene nada que ver con eso, él está tratando de engordar sus propios saberes. Entonces, para sacrificar al Señor tu Dios. Pero además lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y le dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño en tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ungió rey sobre Israel. O sea, te sacó de la nada y te puso arriba, ¿verdad? El Señor te envió en una misión. Oigan esto porque es interesante, porque el Señor a nosotros nos ha enviado en una misión. Nosotros tenemos, particularmente, cada uno de nosotros una misión, que es la gran comisión. Esa es nuestra misión, abrir la boca para hablar del reino de la luz, del reino de Dios. Pero fíjense lo que Él hace. Una misión, y le dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a malacitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Versículo 19, ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor. Fíjate, todavía le insiste en que él está haciendo lo correcto. Yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Gag, el rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín y ovejas y bueyes y lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer el sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Entonces él se desmiente, yo hice, yo conquisté, pero se desmiente a sí mismo diciendo, pero el pueblo quiso hacer esto. Entonces, ¿dónde está la autoridad del rey? O sea, él está echándole la culpa a otra persona. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a hacer, qué dice ahí, a la voz del Señor? A Dios no le interesa, y nos lo dice a nosotros claramente, que no le interesan los sacrificios, es lo que le interesa que nosotros le hagamos caso a él. Hazle caso al Señor. Y entonces después le dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque es de la única manera que nosotros nos enteramos de las cosas de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Porque la rebelión es como un pecado de adivinación. Fíjense la categoría en la cual coloca él este asunto de la desobediencia a Dios. Si tenemos mandatos exclusivos específicos y nosotros lo desobedecemos, fíjense lo que él está diciendo aquí. Y él tiene claro, está, Dios le encarga algo específicamente como rey. Recuérdense que el rango tiene su privilegio y claro está, él como rey, pues tenía, cada vez que él toma una decisión como rey, es una decisión que atañe a todo el pueblo de él. Una mala decisión puede eliminar a una gran porción de sus séquitos. Entonces, es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. ¡Wow! ¿Se han puesto a pensar en eso? Nosotros desobedecemos a Dios, es igual que la idolatría. Es considerada en ese segmento como idólatra. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que lo considera de esa manera Dios? Miren, la política de Dios sigue siendo la misma. Todo esto emana de la misma fuente. Tenemos diferentes instrucciones para la iglesia en lo que concierne a nuestra vida espiritual y cómo somos llenos del Espíritu Santo y cómo recuperamos nosotros la plenitud del Espíritu Santo y que no estamos sujetos a la ley mosaica. Pero las instrucciones de Dios provienen de la misma fuente. La fuente es Dios Todopoderoso, incambiable, su palabra vive y permanece para siempre. Entonces, ¿por qué ustedes creen que estas desobediencias son consideradas y son puestas en estas categorías de pecado?
Porque están mirando más a la persona que a Dios. O sea, si estuviera mirando primeramente a Dios, no haría
eso. Sí, está bien, pero hay algo más. Hay algo más. ¿Por qué mira a la persona en sí mismo?
Porque nos hacemos dioses, ¿no?
Okay, ¿y por qué te haces Dios?
Porque crecemos... Nos igualamos como el Señor.
¿Pero por qué?
Porque creemos que nuestro plan es mejor que el de Dios.
Ese es. Y si tú crees que tu plan es mejor que el de Dios, tu plan no va a ser mejor que el de Dios, sino que estás haciendo caso a Satanás. Tú estás abordando el plan de Satanás. A eso nos dirigimos. Él, siendo puesto para una misión específica por Dios, él no está haciendo caso a la palabra de Dios. Entonces inmediatamente entra en el campo de Satanás. Y como rey de Dios... y haciendo el caso a Satanás. Entonces Satanás se lo presenta en el juicio de apelación. Mira, aquí lo tienes. Mira lo que está haciendo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, claro, está una desobediencia completa. Fracasa como testigo de la fiscalía. Él lo hace constantemente con los creyentes que se separan del camino de Dios. Y claro está, Dios te da todo lo bueno. Tú no haces la voluntad de Dios. Ahora viene el castigo. Ahora bien, tú no hiciste lo que yo te puse. Perfecto. No hay problema. Ahora le va a quitar el reinado. Ahora le va a mandar. Ya ustedes van a ver todo lo que le va a pasar. A este hombre desobedece a Dios y esa desobediencia le va a costar el reinado y le va a costar un problema mental impresionante. Más adelante lo vemos. Entonces, los argumentos que tiene él no sirven y este es enmascarado por el profeta Samuel. Todo lo que está diciendo es mentira. Tú no hiciste caso del Señor, simplemente. Entonces, como la idolatría e idolatría, en esa categoría lo pone, por cuanto has desechado la palabra del Señor. Desechar la palabra del Señor en este caso significa que él la escucha, y lo tiene por inválida. Es un desecho. Tú desechas lo que no sirve, ¿verdad? Y él desecha la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, como inválida. Que es lo que hacen las personas hoy en día, es que aceptan la sangre de Cristo y rechazan la mente de Cristo. Y si rechazan la mente de Cristo, la cual tiene las instrucciones específicas para tu victoria, entonces vas a ser perdedor. Y vas a llegar a la ruina porque tú vas a recoger todo lo que cosechas. Estás cometiendo un disparate grande en el transcurso de tu tiempo aquí en la tierra. Mientras estás de turno, estás haciendo lo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Entonces, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí está, lo desecha como rey. ¿Quién lo puso como rey? Él. Fue lo primero que le dijo. No eras tú nadie cuando él te puso como rey. y ahora tú desobedeces al que te puso, bueno, entonces Él te va a desechar a ti. También en Efesios hay un versículo que habla, si nosotros lo rechazamos a Él, Él nos rechazará a nosotros también. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Muchas personas utilizan eso para pérdida de salvación. No tiene nada que ver con eso, es igual que esto. Si lo rechazas de Él, Él te va a rechazar a ti, ¿qué? ¿Qué es lo que te va a rechazar? La herencia, la recompensa es en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Pero la fidelidad, si tú eres infiel, Él permanece fiel, o sea, tú estás salvo, Él no puede negarse a sí mismo, Él te da la salvación, tú tienes la salvación. Pero lo que pierdes es esa tremenda herencia que había puesto Él en la eternidad pasada a tu nombre para que tuvieras lo mejor y lo máximo. Entonces, fíjense que la política es la misma, lo que estamos viendo es cómo se desarrolla pues en el Antiguo Testamento, y esta es una presentación, como les dije al inicio de la clase, en el trasfondo de todo esto está el juicio de operación. Y nosotros tenemos que saber lo que está atrás del telón. Atrás del telón, en el cielo, se está llevando ese juicio. Y para el Señor, pues, un día es como 1,000 años, 1,000 años como un día, ¿no? O sea, es rápido para Él, para nosotros, pues, a medida que nosotros vamos aprendiendo y vamos haciéndonos de la palabra de Dios, podemos ejecutar el plan de Dios, si queremos, a través del uso de nuestro libre albedrío. Entonces, fíjense qué interesante. Después vemos la acción del profeta Samuel. Porque aquí el profeta Samuel, como tiene órdenes directas de Dios, él sí va a llevar a cabo la voluntad de Dios. En el versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, al rey, diciéndole a Samuel el profeta, he pecado. Fíjense en esto, porque nosotros estamos hablando de que hay una confesión. Él dice, he pecado y en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora, él está diciendo, he pecado. ¿Está admitiendo él su pecado entonces?
Sí, pero no está arrepentido.
Ok. ¿Pero a quién se lo está admitiendo? A Samuel. Ok. No a Dios. ¿Qué fue lo que hizo David cuando lo confronta a Natán con su pecado de haber matado al marido de Betsabé? Ante Dios, contra ti, solo contra ti he pecado, dice el Señor. A Dios. Este no, este simplemente está políticamente expediente. Él está saliéndose, tratando de salir como si Samuel fuera Dios. Pero Samuel no es Dios, es un enviado de Dios. El mandamiento del Señor y su palabra, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado. ¿A quién le está pidiendo que lo perdone?
A Samuel.
¿Tiene acaso Samuel la absolución, entre comillas?
No.
¿Qué sucede hoy en estas iglesias que van al frente del Padre y se confiesan, perdón, y reciben la absolución del Padre? ¿Tiene poder Él para perdonar?
No.
Ni papas. Entonces, ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ahí se la dijo, ya eso le queda en la cabeza a este hombre y eso va a causar, como parte del espíritu mundo que va a tener, el espíritu que le echa a perder, ya tiene la profecía o la voz de un profeta que tenía el peso de la palabra de Dios. O sea que ya cuando le dice eso, él sabe que no puede hacer nada para salirse de ese enredo. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió del borde de su manto y este se rascó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Esa es una historia preciosa porque la vamos a ver, hoy la vamos a ver. También la gloria de Israel, dice, entonces Samuel le dijo, dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Fíjense, la gloria es el reflejo, esa es la gloria Shekinah. ¿Se recuerdan de la gloria Shekinah? La gloria Shekinah moraba en el lugar santísimo. Cuando estaba la presencia de él, había esta nube de día y en la noche había fuego. O sea, es la gloria Shekinah. Nosotros somos el templo de la gloria Shekinah hoy en día. Porque nosotros somos templo de no solamente del Espíritu Santo, sino de nuestro Señor Jesucristo, que es la gloria de Shekinah. Entonces, por eso le está hablando él de la gloria en estos momentos. Y le dice, también la gloria de Israel, la gloria de Shekinah, no mentirá ni cambiará su propósito. O sea, el propósito para Israel continúa igual. Porque él no es hombre para que cambie su propósito. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Fíjense qué interesante. Aquí, ¿qué es lo que le interesa a él?
La gloria de los hombres.
La gloria de los hombres. Es lo que quieres, quedar bien en frente de los hombres, que viene, acaba de venir el enviado de Dios y se va por un lado y me deja a mí solo. No, él quiere para hacerse el grande en frente de las demás personas. Y claro está, él le hace caso y regresa con él. Dice, para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Por qué dice tu Dios? De paso, él es creyente, él está en el cielo. Saúl está en el cielo, pero lo que pasa es que desobedeció y siguió en eso, y él tiene tremendos problemas adelante. Volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. Entonces Samuel dijo, tráeme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente. Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. En otras palabras, hasta aquí llegaste. Y Samuel despedazó a Agag, es más, lo descuartizó, le voló la cabeza, después le voló los brazos, y lo hizo pedacitos, pues, a Agag, con la espada. O sea, hoy en día, pues, yo me imagino que hubieran campañas para eliminar las espadas de las casas, ¿verdad? Los cuchillos, porque las espadas matan, ¿no? Entonces, y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal, y luego Samuel fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Fíjense ustedes qué interesante, porque en este recuento nos damos cuenta de que este hombre de Dios hace la voluntad de Dios, pero el que pierde todo aquí es Saúl, por desobediencia. Pero el estudio de nosotros atañe al hecho de cómo es que Satanás utiliza a la persona para que actúe independientemente de Dios. Y en este caso logra su objetivo, este hombre le hace caso a Satanás por no hacerle caso a la palabra de Dios, termina siendo él un testigo del abogado defensor, que es Satanás, en vez de Dios, y Dios lo destituye porque ha sido infiel con él. O sea, lo destituye de su cargo, pero no le quita la salvación. Él termina en el cielo porque es una promesa divina del que cree en el Señor. Entonces, para llevar a cabo el mandato divino, Samuel mata a espada al rey de Agag, y esto nos enseña que esto no está en conflicto con el carácter de Dios. O sea, matar a una persona cuando está enviado por el Señor para hacerlo, sobre todo en una sociedad como la que existía en esa época, no hay problema. Y, de paso, la pena capital es bíblica. ¿Oyeron eso? Hay personas que dicen, hoy en día en la cristiandad, porque se ha metido mucha religión en la cristiandad, de cómo es posible que van a matar a una persona. No. Ojo por ojo, diente por diente. La palabra de Dios es perfecta y precisa. Si se llevara a cabo más el asunto de la pena capital, no hubiera casi crímenes. ¿Qué? Si tú lo llevas inmediatamente, como hacían al estilo romano, que no habían cárceles, en el Imperio Romano, las cárceles que existían eran para mantener a las personas hasta que se les diera juicio. Después del juicio, si tenía una pena fuerte, si tenía pena capital, lo mataban instantáneamente. Te moriste, pum, como que dice. O si no, le daban latigazos, se ha robado, lo escarnizaban, pues, y lo soltaban. Pero no lo mantenían en la cárcel, que el pueblo esté pagando $60,000 al año por mantener 25 millones de personas en la cárcel. O sea que imagínense la cantidad de dinero que se va en eso. Era fácil, solamente se retenía a la persona en la cárcel hasta que pasaba por juicio y después se soltaba. O se mataba, una de las dos. Claro está que una persona que le daban 50 latigazos en la piel, iba a pensar mucho hacerlo otra vez, porque ya no le queda piel. Entonces, donde nos dice, pues, aquí hay algo muy interesante. La interpretación de este versículo viene a nosotros cortesía de Samuel, versículo 23. En el versículo 23, como lo vimos en el anterior, dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, esa es la autonomía que le impulsa a Satanás a tener para personas. Mire, si tienes un cargo extraordinario, tienes que tener cuidado de que la arrogancia no venga a ti. Eso es lo que le pasa a este hombre, y por eso Dios permite que este hombre sea destituido y que puesto, pues, para... Ustedes se imaginarán que nosotros como cristianos, si somos llamados, no por la fiscalía, sino por el abogado defensor de su propio caso, que es Satanás, es una vergüenza extraordinaria. Ser llamados, en vez de hacerle la honra al que nos llamó a nosotros y nos dio vida eterna, le estamos haciendo la honra al que está en este mundo, que nos quita todo lo que nosotros tenemos. Si se dan cuenta, entonces aquí tenemos, pues, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, la rebelión en contra de una autoridad establecida o legítima nos remonta hacia la rebelión inicial de Satanás, porque el pecado original de Satanás es la arrogancia. Eres arrogante desde el comienzo hasta el fin, y eso es lo que él propone con la raza humana, que todo el mundo sea arrogante e independiente de Dios. Y como les he dicho anteriormente, la arrogancia es decir, mi plan es mejor que el tuyo, y la humildad es tu plan, Señor, no el mío. Cuando nosotros podamos ver eso claramente, entonces nosotros vamos a tener algo, vamos a adelantar muchísimo nuestra vida espiritual. Porque ya no dependemos de nosotros, de paso nos quitamos una carga de arriba tremenda. Porque nosotros no podemos ver el futuro, nosotros no podemos ver más allá de nuestras narices. Yo no puedo ver más adelante de mí porque hasta con el tractor me pego. O sea que, fíjense ustedes, todos nosotros somos así, nosotros somos, en ese sentido, somos cortos de vista o miopes. Tenemos que depender de la palabra de Dios, y cuando hacemos eso, la garantía es absoluta. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Él. ¿Saben que me pegué ayer en la cabeza? Pero yo sé por qué me pegué en la cabeza. Y yo sé qué clase de examen tuve que pasar. Y es un examen muy interesante, y es para mejorarme. No tiene que ver nada con el dolor ni el trancazo, pero tiene que ver con otras cosas, porque todos nosotros tenemos áreas de deficiencia, ¿verdad? Quizá no nos damos cuenta de que estamos deficientes en esa área, hasta que pase algo que nos haga enfrentar con esa deficiencia para ver hacia qué lado nos dirigimos. Y claro está, las pruebas que tenemos son difíciles, porque resulta que somos probados en el área de la debilidad de nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, o ¿cómo vemos las cosas nosotros? Y resulta que yo hago memoria después del trancazo. Comienzo a hacer memoria de ciertas cosas que han transcurrido, han pasado en el transcurso de la semana mía. Y me doy cuenta, oye, mira, y veo cuatro incidentes que yo no pasé con broche de oro, como que digan. Porque tiendo a valerme por mi manera de ser. Fíjense qué interesante. Todas tienen que ver con el amor. No les doy los pormenores, pero de eso se trata. Pero es muy simpático, pues. La cosa es que es bueno que lo puedas ver. Es bueno. Si no lo puedes ver, pues entonces, ¿cómo? Pero yo me di cuenta y le doy gracias a Dios, pues, porque sí, o abres la cabeza o te la abro yo. Comienzas a ver o otras cosas van a suceder. Entonces, pero todos nosotros pasamos y todos nosotros tenemos que aprender. Todos nosotros tenemos ciertas áreas que tienen que ser mejoradas. Y son mejoradas por la palabra de Dios, no por nosotros. Entonces, aquí vemos pues que esta rebelión en contra de la autoridad legítima tiene que ver con el mismo campo de Satanás. Nos remonta a la época en que Satanás dijo, yo seré como el Dios Altísimo. O mejor que el Dios Altísimo, porque cuando una persona se quiere igualar, ya quiere decir que quiere ser mejor que tú. O sea, de eso se trata esa actividad. Ese es el motivo por el cual es clasificado como pecado de adivinación, brujería o encantamiento. Que es lo que nos dice la palabra de Dios. Esa transgresión cae en esa categoría. La brujería es actividad en alianza con los demonios. Por eso existe la brujería, está en alianza con los demonios. Y eso mismo es lo que vemos en Santiago 3. Que cuando pensamos de una manera independiente de la autoridad de Dios, pensamos de la misma manera que Satanás piensa y que sus demonios piensan. Entonces no estás siendo inculcado con la palabra de Dios. Una vez que rechazas las instrucciones divinas, no hay otra salida. Vas a hacerte de las instrucciones del mundo. Y el mundo tiene que ver con Satanás y su organización. O sea que sales perdedor. Tan perdedor que pierdes tu reino. ¿Oyeron eso? Milenio, reino, reyes de Dios Altísimo somos todos nosotros en el milenio. Perder tu reino en esa ocasión por desobediencia es una tontería máxima. Cuando nosotros tenemos lo mejor y lo máximo que ha diseñado Dios para todos nosotros. Lo mejor y lo máximo. Aquí no le des vueltas que voy a encontrar algo mejor que lo que Dios hizo. Caray. Porque no lo vas a encontrar. Eso es mensitis aguditis. Ya eso ya te pasas. Ya eso es inflamación del mensis. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de eso. Pues para que se nos quite la tontería y entrarle de frente a las cosas de todo poderoso. Ese es el motivo por el cual entonces la corona es quitada de Saúl. Y él va a seguir gobernando por algunos años, pero su dinastía no va a llegar a existir más después de eso. Y en el capítulo 16 vamos a encontrar la introducción de David, quien va a reemplazar a Saúl como rey. Ahí concluimos esta porción. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga enseñando estas cosas para que nuestros ojos se abran, Señor, para ver claramente este diseño espectacular que has hecho en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te lo pedimos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.